Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, me encantan las redes sociales, particularmente en Instagram. Los jueves, las personas suelen participar en una actividad que llaman hashtag TBT, Throwback Thursday, jueves de volver al pasado. Trata de publicar fotografías viejas, evocar memorias pasadas. Esta noche quiero comenzar el programa compartiendo algunas que me parecieron interesantes. La primera la publica el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Su cuenta en Instagram es @aquenomeencuentran. Veamos su TBT de hoy. Ajá, claro. Esa fotografía es del año 1974, cuando Ramírez cantaba con el grupo sueco ABBA. Años más tarde, el grupo fue vendido a la CanTV y se vino al suelo. Ok. Otra fotografía. Esta la publica el periodista Rafael Poleo. Su cuenta en Instagram es @teodioteodioteodiobailey. Veamos su TBT de hoy. Claro. Eso fue cuando Poleo mandó a callar al rey Juan Carlos inmediatamente después de que el rey mandara a callar a Chávez. Otra fotografía. Esta la publica el ex dictador cubano Fidel Castro. ¿Ese no se murió, pues? Yo no sabía que después de muerto uno podía mantener la cuenta en Instagram. Pero bueno, en fin, interesante. La cuenta de Fidel es @aguaquemequemo. Qué simpático, es un nombre chistoso porque Fidel está en el infierno. Veamos su TBT de hoy. Ah, claro, eso fue cuando Fidel inauguró la sede de su escuela de dictadores. Qué entretenido. Bueno, podríamos pasar todo el programa revisando fotografías, pero no nos pagan para esto, de hecho no nos pagan. A ver, sucede que el panorama noticioso está muy revuelto. Vamos a revisar algunas cosas que han estado pasando. Por ejemplo, las reuniones entre la dictadura venezolana y representantes de un sector de la oposición, o como mejor se les conoce, el Club de los Guabinosos. Tras reencontrarse por enésima vez en República Dominicana, y vale la pena acotar que esta gente se ha reencontrado más veces que los ex integrantes del grupo Menudo, las versiones de lado y lado, porque entendemos que es así, que hay delegaciones de distintos bandos, de bandos opuestos. ¿Eh? Ok, bien. Les decía, las versiones de lado y lado se contradicen.
Mesa de diálogo que nos ha permitido aterrizar el día de hoy en un preacuerdo entre las partes que permitió firmar un acta donde están contenidas ya los elementos de ese preacuerdo, los elementos entre la derecha venezolana y la República Bolivariana de Venezuela.
Mientras, en otro lugar de Ciudad Gótica,
es importante que todo el mundo lo entienda de manera clara. El día de hoy no hay un acuerdo que podamos mostrar, porque a pesar de que hay avances en algunos de los temas, no todos los temas han podido ser cerrados. Nada está acordado hasta que todo esté acordado, que tiene que haber una solución acordada entre las partes para que haya un acuerdo. No hemos llegado a construir un acuerdo. Hay zonas en las cuales hay avance y hay zonas muy importantes en las cuales no ha habido todavía avances. Ahora bien, hay otros temas en los cuales no hay avances ni un preacuerdo, y mucho menos un acuerdo, que las dos partes reconocemos, donde se plasman finalmente la decisión si se avanza en los aspectos en los cuales no hay acuerdo o no, acordada entre las partes para que haya un acuerdo. No hay un acuerdo y mucho menos un acuerdo. Entonces, eso quiero que quede absolutamente nítido.
Tan nítido como el funcionamiento del Petro. Bien, uno dice que firmó el acuerdo, el otro dice que no recuerda haber firmado el acuerdo, no firmó ningún acuerdo. El cotorrero mayor dice:
lamentablemente el señor Julio Borges trató de negar que existan preacuerdos. Bueno, pero si no existen preacuerdos, ¿para qué nos dimos 72 horas?
Para entender lo que dijo Julio Borges.
Que es importante que todo el mundo lo entienda de manera clara. El día de hoy no hay un acuerdo que podamos mostrar, porque a pesar de que hay avances en algunos de los temas, no todos los temas han podido ser cerrados. Nada está acordado hasta que todo esté acordado, que tiene que haber una solución acordada entre las partes para que haya un acuerdo. No hemos llegado a construir un acuerdo. Hay zonas en las cuales hay avance y hay zonas muy importantes en las cuales no ha habido todavía avances. Ahora bien, hay otros temas en los cuales no hay avances, ni un preacuerdo y mucho menos un acuerdo, que las dos partes reconocemos, donde se plasman finalmente la decisión si se avanza en los aspectos en los cuales no hay acuerdo, no, acordada entre las partes para que haya un acuerdo. No hay un acuerdo y mucho menos un acuerdo. Entonces, eso quiero que quede absolutamente nítido.
Tan nítido como la administración de los fondos asignados para la reconstrucción de la Torre Quemada de Parque Central o los fondos asignados para la construcción del Hotel del Aeropuerto Internacional allá en Maiquetía.
Yo creo que hay que asumir con valentía la verdad. Tenemos preacuerdos ya firmados en acta privada con la oposición y yo aspiro profundamente y pido a Dios que nos dé sus bendiciones para que en 72 horas podamos estar celebrando en Venezuela un acuerdo de paz, de armonía, de convivencia entre la derecha y las grandes mayorías que representa el gobierno revolucionario.
Miren, varias cosas. Que el gobierno venezolano represente a las grandes mayorías es una gran verdad si se refiere a los intereses transnacionales que están haciendo negocios mil millonarios a costa de la riqueza que por ningún lado se asoma en el día a día de los ciudadanos de a pie. Segundo, no queda claro a qué se refiere Maduro cuando reconoce.
Y yo aspiro profundamente.
Probablemente sea eso que aspira lo que lo tiene así. Cambiando de tema, Mel Gibson, uno de los actores más exitosos y locos de Hollywood. Aquí lo vemos interpretando a un hombre que se quedó esperando por los acuerdos en República Dominicana. Seguro se preguntarán por qué Chatén habla de Mel Gibson. ¿Acaso el actor interpretará a Rafael Lacaba en un film sobre la compulsiva vida del gobernador de Carabobo? No. Aunque debemos admitir que Mel podría representar perfectamente a la Cava.
Es el hombre más culto que tiene el régimen.
¿Vas a seguir, Abigail? Miren, resulta que Mel Gibson fue noticia esta semana porque anunció la secuela de una de las películas más taquilleras en su haber como director. Una película totalmente inesperada. Y no se trata de Braveheart 2, ni Arma Mortal 5, ni Apocalipto del siglo XXI. No, les hablo de La Pasión de Cristo 2. ¿Cómo lo ven? Yo no estaba tan emocionado por la secuela de una película desde que supe que Nicolás y la Empanada tendrían una segunda parte en la que Maduro se baja un tobo de chupe. La nueva película de Gibson narra las últimas 12 horas de Cristo y será protagonizada por el actor Jim Caviezel. Para quienes no lo recuerdan, La Pasión de Cristo resultó muy criticada por lo sangrienta que fue. De hecho, al principio la gente pensaba que fue dirigida por Tarantino y no por Mel. Ahora, esta es la segunda parte. ¿De qué va? Porque Cristo, hasta donde yo recuerdo, él resucita, se va y hasta ahí fue, ¿no? No lo vemos más. Algunas personas especulan que Mel Gibson se inspiró en mitos tras apariciones misteriosas de Cristo registradas en viejos episodios de Ocurrió Así, en que aparece la imagen del Salvador en una tortilla, en una panqueca y más recientemente en una empanada. En fin, estaremos pendientes. Y como en todos los segmentos del espectáculo, estos que transmiten en televisión, suponemos que Mel nos está viendo y le deseamos la mayor de la suerte. Ok. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla. Se llama Nuevamente, en Denver, este mismo mes de febrero, el 25. Nos vemos en Denver. Paseo de las Artes, marzo 2, 3, 4, no, 3, 24, 39. Esto parece un cantando el bingo yo ya. Ajá. Washington DC, 10 de marzo. Boston, 11 de marzo. Santo Domingo, 16 de marzo. Punta Cana, 17 de marzo. Dallas, 4 de mayo, Houston, 5 de mayo, y por ahí pica y se extiende. Por cierto, esta noche, bueno, ya hoy no lo pueden ver, si me están viendo a esta hora, pero esta noche comienzan las presentaciones de Piaf en Orlando, y se extienden mañana y hasta el 4, creo que es el domingo. Tienen la oportunidad de disfrutar de María Casemprún, amigos que nos ven en Orlando. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió. Hoy mis invitados son la muy querida Belén Marrero. Belén, ella está con nosotros. Y el autor y coach José Espósito. No se retiren, ya regresamos, conectados.
Piaf, Voz y Delirio cautivará a la ciudad de Orlando con la maravillosa historia de la voz de Francia. María Casemprún, junto a una banda de grandes músicos en vivo, los llevará a transitar las calles de París. Del 1 al 4 de febrero en el Dr. Philips Center. Más información en piafmusical.com.
¿Verdad que me la da? Uh-huh. Especialmente cuando los tres tenemos lentes. Yo no podía comenzar este segmento ni presentar a mis invitados sin ponerme los lentes. Porque, por favor, director, ¿puede poncharlos a ellos? Vamos a verlos. Ajá, fíjense. Saluda, ahí está Belén Marrero. Saluda, Belén.
Hola.
Ajá, sí, señor. José Espósito. Hola. Habrán notado que los aplausos de la audiencia son pobres porque la audiencia también es pobre. O sea, tenemos aplaude a la gente que trabaja acá. Somos como tres personas, cuatro, cinco nomás. Esto, pero aplaudimos con cariño, con emoción, porque somos lo que somos, estamos los que estamos. Eso, Angie. Angie está más emocionada que nadie. Ok, miren, les decía lo de los lentes. Esta va a ser una conversación de, esperamos, pues, de algún tipo de
con una visión.
De profundidad. Con una visión, con una misión.
Una visión clara.
Con un objetivo, con una meta.
Conexión.
¿Cuál puede ser la meta de esta entrevista, José?
Que salgamos acá conectadísimos.
Uh-huh. ¿Con qué?
Con nuestro propio propósito de vida.
¿Cuál es el tuyo?
El mío es llegar a la mayor cantidad de gente posible en búsqueda de, así sea, una sola palabra que tenga que ver con el sentido de su propia vida.
¿Cuál es tu sentido y tu propósito, Belén?
Yo tengo como sentido, hace mucho tiempo, el desarrollo del GPS de cada quien. Un GPS conectado con esa fuente que es el mejor Google del planeta, sí. Dios.
Oye, pero está convertida en toda una millennial.
Oh, my God, yes. Entonces yo les entré.
Todos los términos que conectan con los jóvenes.
Este es mi mouse. Wow. ¿Qué tal? Wow. Ah, vine preparada.
Ese es el péndulo.
Yes.
Sí, sí.
Tú tienes mucho tiempo trabajando con el péndulo.
Tengo desde el año en ejercicio del 94 en adelante.
Irónicamente, el hombre, en la medida que se hace mayor, también lleva su péndulo.
Sí.
Uh-huh. ¿Tú tienes péndulo?
No te voy a responder esa pregunta.
¿No sabes manejarlo?
Hay medicamento para eso.
Para el péndulo.
¿Qué tipo de péndulo tienes?
Te vas a insistir. Es muy triste, Belén, es muy triste, es muy triste. Me estás llevando por un callejón que es fatal. Mire, háblame del péndulo. Para las personas que no sepan lo que es el péndulo, de qué trata, de qué va, cómo funciona.
Bueno, fíjate, yo tengo el hábito, vamos a decir, me gusta comparar al hombre con la computación. Me gusta compararlo y dices, Belén, ¿pero qué es eso? Muy frío. Claro, porque nosotros tenemos una cantidad de información dada por papá, por mamá, y esa información está grabada en el disco duro que cuando vas al médico te dicen antecedentes de sus padres, de problemas de corazón, diabetes, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, pero no te preguntan si sus papás eran emocionalmente estables, si su papá era financieramente ordenado, en fin. Existen otras tantas cosas que no nos preguntan y que nosotros tenemos que contemplar. Y el universo, o sea, Dios, es una gran computadora, es el mejor servidor que existe para navegar. Y yo enseño a las personas a conectar su GPS, su norte, su fin, su energía con el Wi-Fi inagotable llamado Dios.
Tú eres, entonces, me estoy entendiendo.
Soy técnico.
Tú eres un producto de Apple. Tú eres, tengo conmigo junto a mí la primera iBelén.
Bueno, ay Belén. Bueno, lo que pasa es que sí, porque nosotros tenemos programaciones de cómo se hace una familia, cómo se produce dinero, cómo se ejecuta la salud.
Pero ¿cómo hace la gente para no caer en la trampa? Y esta pregunta se la hago a los dos. Tiene que ver con el tema de lo complejo que es el ser humano y de cómo buscar superar nuestros obstáculos y echar para adelante. Me imagino que es así.
Claro.
Que coincidencialmente es la misma misión de este programa, aunque no parezca.
Conectado.
Sí, exactamente. Exactamente. Cuando uno se pone a pensar en esto, en la cuestión programática y que todo viene pues de una conexión con nuestros parientes y toda esta historia, no es fácil para el ser humano echarle la culpa de sus problemas a la herencia, a toda esta cosa que trae en los genes y del pasado.
Para eso existen los hijos y los nietos.
Para pasarle la culpa a los de abajo.
Claro, porque cuando tú te ves reflejado, sangre de tu sangre que será derramada por ustedes los hombres para el perdón de los pecados. Disculpen que me puse medio, pero es que eso, sangre de tu sangre, sangre de papi, sangre de mami, ADN de papi, ADN de mami, el hijo ¿no? Que para poder nacer, pues hay derramamiento de sangre, hereda todos los patrones. Lo que pasa es que están inconscientemente grabados.
¿Tú estás de acuerdo con eso, José?
Sí, completamente de acuerdo.
Que cuando no estés de acuerdo con algo, tú levantas la mano y me dices, ok, seguimos, okay. Belén, mira.
Adelante, por favor.
Okay,
adelante,
okay. Adelante. Gracias, José. José es el mío. Bueno, y obviamente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Muchas veces nosotros estamos tan imbuidos en nuestra propia energía que no logramos descifrar o que no logramos determinar cuál es el problema porque estamos en la misma energía. Y tiene que ver venir otra persona de afuera, o sea, un técnico, para poderte explicar y hacerte entender y conectarte con tu auto-coaching. Uh-huh. Cuando tú le preguntas a tu conexión, o sea, al mejor servidor del planeta, Dios, le pregunta de qué va la cosa, por qué yo estoy repitiendo este patrón. Y luego te van diciendo respuestas tan, tan innegables que te pasma, porque tú dices, oye, lo hice yo.
José, te pregunto, ¿crees que Belén está hablando con sentido?
Sí, sobre todo porque lo que está diciendo a mí me conecta muchísimo con algo que yo siempre digo en los talleres y en las actividades que tiene que ver con el pasado nos constituye. Porque a veces queremos decir de que abre una ventana, saca el pasado y bótalo y olvídate de él. Yo soy de las personas que creo que el pasado nos hace el ser humano que somos.
Claro.
Y todo esto que acabas de decir, por eso digo, me conecta porque, bueno, tiene que ver con lo que soy hoy, con lo que soy hoy para el futuro.
Cuéntame de este libro que vienes a presentar aquí en Miami.
Sí, con sentido. Bueno, viene recién, lo lanzamos en Venezuela el 18 de noviembre. Viene a ocupar un espacio que es lo que yo digo, esos espacios vacíos que a veces tiene que ver con uno mismo, en este caso conmigo, que muchos años de trayectoria en empresas y todo lo demás, y un día me pregunté, ya va, mucho éxito, mucho cargo, mucho puesto, mucho lugar, pero hay algo, un espacio que yo creo que está vacío, ¿no? Y ahí aparece el tema de cuál es el sentido que tiene mi vida, ¿no? Y era hacer lo mismo, trabajar en muchos años en recursos humanos, pero hacerlo desde el lugar de llegar a través de una palabra, a través de una frase, a través de información, llámese talleres, coaching, todo lo que hago hoy día, pero me faltaba algo.
Te pregunto algo, le pregunto a los dos, lo siguiente. Fíjate esto, a este tipo de reflexión, cuando tú acabas de decir un hombre de éxito en las empresas, en tu trabajo, en tu profesión, a este tipo de reflexión, a este tipo de reflexión también personal y a esta búsqueda espiritual, se llega diferente, en forma distinta, cuando la búsqueda parte del éxito a cuando la búsqueda parte del fracaso.
No, bueno, es que duele menos cuando es con éxito. Te agrada ser un inspirador de éxitos para otras personas. Pero también cuando una persona comparte su fracaso, lo reconoce, pues obviamente también inspira a no repetirlo. Y muchas personas pues les cuesta reconocer que se equivocaron o que no lo hicieron tan bien. Y siempre va a ser inspirador porque la conducta humana, ese mundo de emociones, es lo que nutre las redes sociales, es lo que nutre las comunicaciones. Si no fueras tú lo emotivo que tú eres, lo chistoso, lo genial y que mueves esas emociones.
Buen mozo,
además.
Ah, por favor, Belén.
Además, un buen papá maravilloso. O sea, si no fuera eso que tú muestras, no engancharías, porque la gente quiere ver gente humana, gente que sea gente.
Y como ustedes son gente y sé que quieren ir al baño, entonces vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de Conectado.
Muy bien.
Ok, seguimos.
Acá que mi hijo desarrolló una técnica, pero la verdad que los niños son, yo no sé quién se le enseñó, una cosa natural de supervivencia. Cuando mi hijo se hacía pupú, que le con la vaina aquí en la bolsa, y ya sabía que papá le decía, porque yo no le he dicho, lo primero que me dice es, hijo, ¿te hiciste pupú? Papá, yo te quiero.
Pero Regresamos a Conectados. Belén Marrero, José Espósito. Permítame recordarles a ustedes, ustedes todos lo saben, pero si hay una persona que no lo sepa, les refresco. Belén es una excelente actriz venezolana y se ha dedicado desde hace mucho tiempo a ser coach y a lidiar con la espiritualidad, que es una cosa que a todos nos hace falta, incluyendo a las personas que piensan que no les hace falta. Eso es lo que más falta le hace. Y José es empresario. Es bueno, un profesional que también se dedica ahora al tema del coach. ¿Por qué cada vez yo me estoy tropezando en mi vida? A ustedes, a ti no te conocía, José, uh-huh, a Belén uh-huh. sí la conozco, sí. Pero cada día me encuentro con más coaches de algo, claro. Coaches de salud. O sea, yo les voy a decir una cosa, amigos, que me ven en Miami, por el amor de Dios, si usted me está viendo y usted no es coach de algo, venga para acá.
Venga.
Yo quiero entrevistar a gente que no sea coach. ¿No? Hay coaches por todas. La gente sí. ahora quiere ser coach. Coach.
Claro, pero lo que pasa es que antes no existía este mundo multidimensional, globalizado, de las redes sociales, de la internet, que ajá. te pone a un clic de distancia claro. con cualquier latitud en el planeta. Entonces, accedes a una cantidad de información que te abruma. Y la gente tiene que, así como tú comes cantidad de comida y te indigestas, claro. tanta información indigesta también al mundo cibernético, a los usuarios. Tiene que haber un médico, tiene que haber una persona que interceda, que dosifique.
¿Cuál es la diferencia entre un médico y un coach de salud?
Bueno, nosotros no tratamos la parte física, vamos a decir, anatómica, biológica, porque no nos podemos claro. meter en algo que no nos compete. Pero yo, en particular, el método que yo llevo adelante, que es el método RSV, que es con el péndulo, toca no solamente la información que tienes del alma, de las emociones, mental claro. y del físico.
Espera un momento, Belén, disculpa que te interrumpa. RSV, ¿qué significa?
Reprogramación de sistema de valores. Es una técnica de reprogramar lo que tú tienes, es resetear el CPU.
Disculpa que te vuelva a interrumpir.
De los personas.
¿Qué
de
persona. Significa CPU?
Computadora.
¡No!
El disco duro, la computadora, ese aparatito donde almacenas información.
No, ¿C de qué? C.
Computer.
¿P?
De palabra, processor.
Processor, ajá. ¿U?
Unit.
Yes.
No, no soy tan...
No, yo sí, te lo juro que cuando lo dije, que no me pida que lo explique yo, porque yo tampoco sé. No sé.
Computer Processor Unit.
¿Cómo procede este libro? El subcapítulo es un libro que necesitamos leerlo de principio a fin, podemos leerlo un poco más adelante.
Fíjate que el libro no tiene recomendaciones. Uh-huh. Si hay algo que objetivamente quise trabajar desde el primer momento es que la gente hoy día... regresando a lo del tema de los coaches, allá afuera yo creo que cada vez van a haber más coaches o vamos a ver más coaches, dado que sabemos que allá afuera hay falta de conexión entre la gente, falta de sentido, nos cuesta cada vez hacer las cosas, entonces el coaching aparece, y cuando hablamos del coaching como profesión, aparece a ocupar un espacio donde yo te acompaño a que tú puedas darte cuenta de aquello que no ves. Con sentido aparece como una herramienta, como un puente a poder ayudar o acompañar desde otro lugar, a través de las líneas, a través de cada capítulo, que lo puedas leer de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, pero que cada no existe receta, no es que es 1, 2, 3, 4. Puedes hablar de, por ejemplo, conversaciones que generan poder versus el poder que tiene la palabra, uh-huh. que sale en el libro, que son elementos que para mí han sido fundamentales en esa búsqueda y como diría Laureano Márquez, que lo traigo acá como quien me acompañó con el prólogo, que él decía... como cada una de estas cosas, cada vez que uno se las pregunta, empiezas a dudar si realmente ese es su sentido. Y esa es la idea del propósito del libro, es que nos hagamos la pregunta, ya va, ¿es que realmente quiero ser un gran padre o es que realmente quiero ser un gran hombre?
Ajá. Entonces, ahora te pregunto, en la medida que fuiste escribiendo el libro, sí. fuiste descubriendo cosas, fueron apareciendo cosas sí. en ti que desconocías.
Completamente.
Claro. Completamente. Al tú terminar el libro, resultaste ser un José... diferente al
completamente. Constantemente a medida que iba, sobre todo ir pensando qué cosas para mí han representado esa búsqueda de sentido Y no caer en eso, traté de evitarme un poco el tema de la receta y los ingredientes, porque caemos, es lo más fácil, podemos caer rápidamente a eso, paso uno, paso dos, paso tres, pero es lo que me sirvió a mí, no sé qué te puede servir a ti. Entonces, eso me hizo como reflexionar, buscar, leer, preguntar, entrevistar.
¿Tú escribiste este libro en Venezuela, estando en Venezuela?
En Venezuela, sí.
¿Llegaste hoy, ayer, de Venezuela?
¿Cuándo? Llegué hace dos días, sí.
Hace dos días
sí,
de Venezuela.
Sí, sí.
En una Venezuela tan convulsionada y sí, donde los valores están tan trastocados, sí, especialmente por parte de aquellos que deberían inspirar desde las altas esferas de poder a los ciudadanos.
Así es.
¿Cómo hiciste para aislarte un poco de esa historia y poder escribir algo que funcione al caer en las manos de un mexicano, de un argentino, sí, de un claro, colombiano?
Sí, fíjate que definitivamente es un desafío porque yo estoy intermitentemente en Venezuela, estoy en República Dominicana. Y de estando desde allí y escribiendo.
Pegas una, ¿no? Sales de Venezuela y vas y te encuentras con
exactamente.
Sí. Dios. O sea, no eres tú, son ellos.
Son ellos, exacto. Es el entorno. Entonces, bueno, pasaron muchísimas cosas con la impresión, inclusive cuando se estaba imprimiendo, pues ocurrió esto de los 3 meses, 4 meses en Venezuela, de cosas y tal. Entonces, que no, que te lo imprimimos pequeño, no, grande, la mitad. O sea, 500,000 cosas que yo decidí estar desde otro lugar en cuanto en conexión con el libro, como por ejemplo, porque si no, entonces
lógico,
llegas al bueno, no importa, déjalo, este año no lo saco, este año no sale el libro. Entonces fue como esa conexión conmigo mismo de que como sea lo vamos a sacar, los colores que queríamos, al final de cuentas cuando vi el producto dije, o sea, cada día más me siento
orgulloso. ¿Pero tenías más en mente al venezolano y lo que está sufriendo el venezolano hoy día para que esta sea una herramienta?
Gracias por la pregunta.
Que permita superar.
Completamente. Cada línea, cada capítulo estuvo concentrado completamente en mirar nuestra gente, las calles de nuestra Venezuela, los grupos, la gente que cada día me llama y tiene sesiones conmigo y carece de, le comentaba a Belén precisamente, acabo de dar un taller en Venezuela, porque yo siempre, todo lo que saco, el primer país al cual lo aplico, pues es mi país.
Claro.
Y yo le decía, bueno, actividades en parejas, 5 minutos. Y esos 5 minutos se convertían en 50 minutos, porque es que además la gente necesita conversar y contarte lo que me pasa y escucharte lo que te digo. Entonces, es allí pues un gran momento para darme cuenta de que lo que estoy haciendo viene precisamente etiquetado, obviamente, desde los venezolanos para el mundo.
Bueno, no se retiren, al regreso vamos contigo, sí. Belén, por favor, vamos a explorar un poco el péndulo, me interesa mucho porque lo veo ahí. Como una herramienta, como una extensión de ti que espera por todos nosotros. Mira, ya se está moviendo. No se retiren, seguimos conectados. Regresamos a Conectados, transmitiendo para Vivo Play y TV Venezuela. Todas las noches, de lunes a viernes, estamos a las 11 de la noche. Bueno, apenas está comenzando la noche, usted está en una tasca, usted está preparando un proyecto de arquitectura que tiene que entregar, hace un break, se come un sándwich y nos mira a nosotros, hablando de cosas que realmente trascienden, cosas trascendentes son las que comentamos en este programa. Si uno no se autoalimenta el ego, ¿quién lo va a hacer, verdad?
Claro.
Uno tiene que ser su mejor amigo.
Así es.
Háblame del péndulo, Belén, por favor.
El péndulo, bueno, como dije al principio, es así como que el mouse, él va y pasea la parte mental, él va con el subconsciente y se conecta con la supraconciencia, con ese universo. Yo no le pongo a esto religiones porque no quiero discutir religiones, energía. Se conecta con la fuente de energía. Y de allí, pues entonces va dando, el sistema está, la carpeta está diseñado para viajar en la carpeta buscando información de dónde está el origen del problema.
¿Qué hay en la carpeta?
Gráficos, letras en arameo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el arameo tiene como la conexión, las letras en arameo son hologramas, símbolos. Bueno, fue el primer idioma que le habló Dios a Abraham, o sea, te podrás imaginar lo que significa, y no lo hablaban todo el mundo. Pero el arameo, estas letras son canales de energía. O sea, ellas vibran en la esencia que son.
Ok. ¿Y qué tipo de consulta le puedes hacer al péndulo? O sea, si estamos pensando en Venezuela en este instante, por ejemplo, que es algo que a todos nos toca y nos mueve, ¿qué consulta podemos hacerle sobre nuestro país al péndulo?
¿Qué consulta le podemos hacer a nuestro país? Preguntaría Luis, por ejemplo.
Yo pregunto eso.
Y yo no le he hecho la pregunta esta, ¿no? Porque es como muy global, pero sin embargo, me dice que nosotros estamos viviendo una etapa que viene como herencia de la cuarta generación. O sea, es así como un ciclo de karma que tenemos que aprender. Y una de las cosas que tiene el karma de Venezuela es la traición. Desde la instalación de la Primera República hubo traición. Traición y, bueno, obviamente es conocido la traición y Miranda terminó en la carraca muriendo. O sea, nosotros como venezolanos, todos nuestros gobiernos han estado tiznados de traición. Pero eso es como muy, muy global. Lo quiero llevar a tu terreno personal. Tú, ¿en qué espacio de tu vida te traicionas? ¿Cómo estás siendo fiel a tus patrones, a tus valores? ¿Tú estás permitiendo que tu marido sea un bachaquero y robe? ¿Tú estás permitiendo la deslealtad de cobrar precios onerosos o de robar, asaltar a un camión? Eso tiene que ver con traición a la ética, a la moral. Y obviamente eso es una energía del consciente colectivo. ¿Por qué pasa esto? Porque el consciente colectivo de Venezuela está en una conducta animal, y no estoy llamando a la gente animal, ojo, conducta animal que está viendo cómo se mantiene vivo la supervivencia. Entonces, el miedo a no tener alimento es uno de los peores miedos porque te puedes morir, obviamente. Entonces, el miedo a la muerte, el quedar abandonado, como están muchos viejitos que son abandonados por sus hijos porque emigraron a otras latitudes a generar vida. Pero nosotros venimos también de ser hijos de inmigrantes. Mi papá era cubano y fue a Venezuela y se quedó allá. O sea, y vivió la dictadura allá y ahora la estoy viviendo yo desde la distancia, igual que la vivió mi padre. Por lo tanto, yo también tengo participación en el inconsciente de eso que es la dictadura.
¿Te puedo hacer otra consulta? Disculpa que te interrumpa.
¿Qué?
¿Lorenzo Mendoza se va a lanzar?
No. Bueno, pudiera preguntarlo.
Pregúntale.
Pudiera preguntarlo. No sé si me lo va a contestar.
¿Quién sabe? Ojalá.
¿Se va a lanzar a la candidatura para ser presidente de Venezuela?
Este año, 2018.
Este año, 2018. No.
No lo va a hacer. Ajá. Otra pregunta que te hago. ¿Se va Nicolás Maduro, este año de la presidencia? ¿Se acabó?
Bueno, eso de se acabó, él no es él. O sea, hace tiempo él es un títere, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero digamos un títere menos, pues.
Sí se va de la presidencia. Ajá. Oye, este mismo año. No lo había preguntado, ojo.
Ajá, este mismo año.
Sí.
Ajá. ¿Y eso nos da pie a que el país se enrumbe a un destino mejor o va a traer mayor caos?
Bueno, te voy a explicar
algo. Y permíteme yo explicar la pregunta porque por ahí vimos a Rafael Polejo en un titular desde su diario hace tiempo diciendo que la salida de Maduro generaría mayor caos. ¿Por qué pregunto yo esto? Porque está la posibilidad de que yéndose Maduro ascienda un tipo todavía peor de la misma macolla.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, no necesariamente claro. Mi pregunta significa claro. Que Maduro sería sustituido claro. Por un hombre democrático que pondría el país a echar para adelante, sino podría ser a través de un golpe o de un militar terrible y del mismo grupito. Ya me entendieron.
Claro, necesitamos tener en cuenta que la capacidad de compromiso es la que va a marcar la diferencia. Ahora, el caos, todo caos, es una regla que existe en el universo y se da. El templo de Jerusalén se cayó dos veces porque estaba mal construido. Se cae esto y se convierte en un caos porque está mal erigido un gobierno que no es bueno para nadie. Entonces, el caos ya está. Lo que pasa es que ahora toca reconstruir y dependiendo de las personas que confíen, que tengan el compromiso de esa reconstrucción del país, que se queden ahí, que estén allí y que hagan lo propio a quien le corresponda.
Pero pregúntale.
¿Qué le pregunto?
Si después de Maduro, ¿verdad? Viene un presidente, le toca a Venezuela un presidente que vaya a poner al país primero por encima de sus intereses personales. O sea, nos va a tocar a alguien que vaya a hacerle el bien a Venezuela.
Buena pregunta.
Oh my God. Le va a tocar. Oh, ¿qué es eso?
Ah, soy yo.
Ok. 800 Dios estaba llamando.
Me está llamando. Sí. Es el okay. CNE. El CNE. Tocar, no, no estoy.
¿Va a tocar a alguien que quiera los intereses de Venezuela? No. Yo no pregunto. O sea, yo no
dice estoy, que no. Dijo que la no. Viene otro malo.
Bueno, probablemente venga una jugarreta que es la que no la debemos permitir. ¿Por qué? Porque hay caos. Y el templo de Jerusalén se cayó dos veces. O sea, nos tocará reconstruir dos veces a Venezuela.
Oye, llevamos 19
años. 19 años en una reconstrucción. Pero lo que pasa es que lo que realmente mantiene en pie a un país es su gente. Y es lo que sistemáticamente este gobierno ha fracturado.
¿Y qué es lo que mantiene en pie a una dictadura?
La desconfianza y el miedo y el no tomar decisiones personales. Cuando tú no tomas tus decisiones, sino que tú te conviertes como en una especie de obrero que permites que otro tome la decisión, que tu mamá decida por ti. ¿Cómo tú puedes pretender decirle a tu hijo, toma una decisión, claro, si yo le robé la decisión hace tanto tiempo y yo era la que decidía el color y todo? Cuando llega la adultez, ese tipo no tiene el ejercicio de decidir y le da pánico decidir. ¿Por qué? Porque no hizo el músculo de lo que es vivir la vida decidiendo por él. Entonces, es una cuestión de que el matriarcado de Venezuela ha afectado el colectivo en cuanto a el venezolano que tome decisiones, que tenga su individualidad, que proyecte con sentido, bien vale el libro de Expósito, con sentido de su propia vida.
No se retiren, ya regresamos a Conectado.
Está bien serio.
Mucho,
ha cambiado. No.
Regresamos al último bloque de Conectados, hoy día jueves, efectivamente jueves. Con sentido, es el libro de José Espósito. ¿Cuándo lo presentas en Miami, José?
La próxima semana, el 7, uh-huh. A las 7 de la noche. Bueno, tendré el gran placer de, después de haber salido su primera presentación y bautizó en Venezuela, seré la primera ciudad en presentarla acá en Miami.
Ajá. ¿Esto dónde va a ser?
En Cosenza Bistro Restaurant, igual a través de las redes sociales, pues ahí va a salir toda la información. Bien de la dirección.
Todo el mundo puede asistir a
todo eso. El mundo puede asistir. Ajá. Cordialmente invitados.
¿Doy la dirección?
Sí, por claro, favor, aquí ayúdame.
Aquí estoy yo porque...
Ay, gracias, pero mira, gracias. No estás consultando al péndulo, estás consultando al celular.
Claro, claro. Eso queda. Ok, ahora lo bueno es que las letras se me confunden en mí. Lee tu invitación.
Sí, por favor. En Cosiana Bistro Restaurant, en la 83,91...
Oye, vale, y los dos tienen
Miami,
lente.
Miami, 12 Street.
Quítese los lentes para ver si leen sin lente.
33 en Doral.
En Doral, sí, 33126.
Correcto.
Mira, sí.
Bingo.
¿Qué tal? Con lente y todo, ¿viste?
Mira, háblame del prólogo de Laureano.
Sí, Márquez. Sí, una experiencia. Laureano, primero porque mucha gente me preguntaba en los medios en Venezuela que por qué Laureano y no otro que tuviera que ver con esto del coaching y todo lo demás. Y la razón precisamente es porque para poder saber desde ese saber de Laureano, de esa preparación de Laureano y de esa manera en cómo él ve el mundo, qué le parecían esas líneas. Y la verdad que cuando él empieza a leer el libro y me empieza a hacer preguntas, empecé yo también a decir, ya va, hay que quitarle, hay que ponerle. Hay
¿No cosas te diste cuenta que... de que le habías pedido el prólogo a otro coacher? Porque no. Laureano es más coacher que los coaches.
Pero es que precisamente, porque la gente que, bueno, no, porque no es otro coach, sí, o otra persona que trabaja, ajá, la parte de vida u otro conferencista. Y yo decía, no, es que quiero que sea él por el tema de, bueno, la preparación que todos sabemos tiene Laureano y sobre todo esa habilidad de que a través de esa preparación, a través de lo que hace,
sí,
y cómo lo hace, pues llega a tanta gente y se parece mucho a lo que yo te decía con respecto al propósito mío.
¿Cuántas personas conoces que hayan leído el libro ya?
Ya en Venezuela se han vendido...
Y te hayan comentado, te hayan dicho, mira, lo terminé, sí, y me pareció,
sí,
tal cosa.
Sí, hay aproximadamente 35 personas que se han conectado, sí, en mis redes y me han hablado de esas personas con el libro. Por lo menos me ha ocurrido muchísimo a personas que lo han tenido hoy, lo compran hoy y en dos días se lo han leído. Normalmente siempre le digo a la gente, al igual que te invito a ti, que una vez que lo leas, por favor, hazme saber cuáles son las cosas que te vinieron a la mente. Porque de eso se trata, ¿no?
¿Y qué reflexión te ha sorprendido?
Una reflexión de... la primera fue la misma de Laureano, que Laureano dijo, estoy por pensar que inclusive aquello que yo creía que era mi sentido, ahora no es lo mismo. Claro, es otro.
Claro, siempre
entonces,
cambia.
Claro, ahí fue cuando yo me aplaudí, porque dije, bueno, esta es la idea de ser
y
un
Venezuela
puente.
Te reclamará que teníamos un tremendo humorista, una persona que nos hacía feliz la vida, y tú lo convertiste y ahora en un sujeto introspectivo.
En un individuo con sentido, imagínate. Así es.
Está muy bien. ¿Tú tienes actividades prontas?
El 17 y el 18 tengo la formación de esta técnica acá en Miami, Doral, uh-huh. en mi página web. www.belenmarrero.com.
¿Todo el mundo se puede formar en la técnica del péndulo?
Todo el mundo tiene la habilidad de sintonizar su parte intuitiva con este sistema. Todo el mundo. No existe nadie. Ahora, yo no le puedo imprimir a alguien las ganas. Ajá. Yo no le puedo imprimir a alguien el querer hacerlo, ¿no? Claro. Hay personas que toman el taller y les sirve porque les cambia, ven tantas cosas, reflexionan tanto. Yo tengo un lema que dice, entender es sanar.
¿Hay algún ejercicio en particular en el curso que das que sea el momento de la revelación para el alumno en que dice, mira cómo logré conectar con esto y mira lo que estoy entendiendo, ahora estoy viendo, puedo yo responder, puedo consultar a través del péndulo? O sea, ese momento en que la persona se da cuenta, oye, sí, lo tengo.
Sí, hay muchos momentos de aha moment, como dicen por acá, por estas latitudes, donde la persona...
¿Qué es un aha? Oye, pero tú traes tantas siglas a este programa.
Aha moment.
¿Qué es un aha moment?
Esa cosa que... Ajá. Ese clic
de sorpresa.
Ese clic que te cayó la locha. Ajá. Que te cayó el quinto.
Como cuando estás en maquetía y el avión sale a tiempo.
Eso.
Tal cual.
Wow. O sea, el entender que sí. Equilibraste polaridad positiva, polaridad negativa. Está el bombillito, tú eres un bombillito y hiciste ¡ping! Se te prendió el cerebro. Esos momentos los ven las personas cuando se dan cuenta que estaban casadas con una persona, probablemente que el señor era un alcohólico y no es nada más y nada menos que igual que el abuelo que era alcohólico. Entonces, el papá abandonó y se copió todo el patrón de alcoholismo y el guión que proyectó en su vida desde su inconsciente fue el alcoholismo. Y de repente se empató con un señor súper buena nota, no tomaba. Y se le muere la mamá, trae en depresión y empieza a tomar. Tú dices, no puede ser. Claro. Entonces, hay personas que han llegado a entender tan perfectamente cómo son los creadores de cada uno de los eventos de tu vida. Lo que pasa es que no nos gusta. Cuando el evento no es bueno, tú dices, sí. No, eso no lo puedo haber hecho yo. Sí.
Bueno, pero está bien desbaratar la casa para después reconstruirla.
Exacto.
Así es.
Está bien. Filito, para escribir mi propio libro también. Mira, te pregunto, ¿cuántas personas recibes en estos cursos?
Yo tengo un cupo de 20, no más de 20.
Más. ¿Y cuánto tiempo dura el curso?
El curso dura 2 días y son 16 horas académicas.
¿Hay almuerzo, hay lunch o hay que
Hay lunch, le doy todo el material, absolutamente todo, con su set, la carpeta, el manual de instrucción, certificado y un set de cristales porque también hacemos trabajo energético con cristales.
¿Todas las personas conectan con el nivel de la clase al mismo tiempo, en el mismo ejercicio? ¿O hay personas o hay alumnos que van avanzando más rápido que otros?
Hay algunos que reconocen más rápido que otros porque son más extrovertidos y lo expresan. Hay otros que no lo expresan, pero que lo están sintiendo y luego se atreven a confesarlo. El tema es que todo el mundo se sintoniza. Ahí no sale nadie sin mover ese péndulo conectado con esa energía.
¿Te gusta el trap?
¿Qué es eso?
¿Sabes lo que es el trap, José?
El trap.
Pregúntale al péndulo. Pregúntale.
¿Me gusta el trap? No. ¿Ustedes saben lo que es el trap? No. Es que no saben lo que es el
¿Qué
trap.
¿Qué es eso, chica?
Hiciste una trampa.
Ok. Te dejo esa tarea para cuando salgas del programa, consultes lo que es la relación entre mover el péndulo y el trap.
Fíjate que también se puede hacer la enseñanza online. Yo tengo alumnos que han tomado el sistema y no los conozco. Y les funciona. Porque es que el espíritu ha conquistado la tecnología o la tecnología ha conquistado el espíritu. Y resulta que, bueno, cuando pasamos a esta tercera dimensión y te conectas con un Wi-Fi, puedes hablar con Canadá, con México, con París, a un clic de distancia.
¿Cómo es eso? ¿Qué estás hablando tú?
Estoy hablando una realidad. Yo hago terapias a personas que no conozco. Personas que a distancia...
¿Cómo que conectas con Canadá? ¿Por el Skype?
Por Skype, o sea, conecto.
Claro, pero no es una cosa que... ¡Tac! Me pegué. No.
Bueno, hay cosas que por sincronía te llegan cuando tienes la parte psíquica un tanto despierta.
Claro, eso solamente es posible entre dos personas que hayan alcanzado ese nivel de preparación que logras.
Desarrollas tú el psiquismo, la ¿cómo se llama? La telepatía. La telepatía es factible. Yo puedo hablar con los niños pequeñitos y algunos animales.
Cuando tú escuchas a Belén, José, ¿entiendes que Belén pueda conectar con el otro aspecto que tú plasmas en tu libro, o sea, las reflexiones tuyas, porque son los dos apuntan hacia la condición humana y superar situaciones, pero con dos métodos diferentes.
Completamente. Cierto. Sí.
Se compenetran.
Porque es que lo que cuando ella decía lo del aha moment, para mí es descubrimiento. Y yo le agrego al aha, también tengo otro que es el mm-hmm moment, que es el confirmar.
Fíjate que este programa genera el moment.
El tercer moment.
Como de, sí. ¿De qué trata? ¿Mm?
Sí, sí, sí. Entonces, precisamente, sí, definitivamente le puede servir a cualquier ser humano que esté en búsqueda de eso, de descubrir y reconfirmar.
Nos podemos complementar, a ver si hacemos algo juntos.
Completamente a la orden.
Bueno, pues les agradezco mucho la visita. Belén, gracias por venir.
Gracias por ustedes darnos esta oportunidad de hablar.
Gracias. Y José, igualmente, por favor, mucho éxito con el libro.
Gracias.
De ustedes ya será hasta mañana.